8:42. Muchos los mensajes de los oyentes a propósito del tema del costo de alimentos y del costo del gas. Son muchísimas las personas que han mandado sus mensajes hablando de que se les ha duplicado o más el precio del gas, tanto en pipeta como el gas natural que llega domiciliario. Incluso hay quienes hablan también de las dificultades para conseguirlo. Queremos entender un poquitico qué está pasando con el gas, y hemos llamado a Tomás González, exministro de Minas y Energía, director del Centro Regional de Estudios de Energía, y le queremos preguntar qué está pasando con el gas, porque la gente de verdad está reportando unos incrementos, pero es que son más allá de lo que físicamente puede pagar el bolsillo. Una oyente nos decía, estoy que me paso a estufa eléctrica, pero eso también me parece que me sale caro. La cosa está complicada. Exministro, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, a la audiencia.
¿Qué está pasando con el precio del gas? Porque está trepado. Y el gas que viene en pipeta y el gas domiciliario también, el gas natural.
Pues mire lo que está pasando, Yolanda, cuando uno da un paso atrás y mira como la foto grande, como el panorama grande de lo que está pasando con la mayoría de los mercados de energía. Y es que cuando entró el COVID, cuando entró la pandemia, cuando pusieron la economía en pausa y todo se quedó congelado, todos los mercados de energía se cayeron, todos los precios de energía se cayeron porque simplemente se cayó la demanda. A todo el mundo lo mandaron a la casa, toda la demanda se cayó y los precios se fueron para abajo. Ahora estamos en lo contrario. Ahora el mundo se volvió a abrir, la demanda volvió a crecer y lo que tenemos en la mayoría de mercados energéticos es una demanda tan fuerte que la oferta no está siendo capaz de responder igual de rápido y los precios van para arriba. Entonces usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La señora que le escribió a usted que le dice es que mi pipeta de gas está impagable, ¿qué tiene que ver eso que estoy diciendo yo con lo que está pasando con los cilindros de gas? Haciendo un pequeño paréntesis, y es que el GLP además es casi que el gas social, casi que el gas más social. A todas aquellas partes de Colombia donde es difícil llevar tuberías de gas, redes de distribución de gas, pues las pipetas de GLP son las que llegan y atienden las necesidades de energía de la gente. Entonces este problema de los precios del GLP tiene el agravante que es la energía de la que dependen buena parte de las familias de menores recursos y de mayores necesidades. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que está pasando en los mercados de energía con los cilindros de GLP? Pues resulta que el precio del GLP en Colombia está en buena manera determinado por lo que pasa en el resto del mundo. La fórmula con la que se calculan, con lo que se le pone precios al GLP, tiene como uno de sus precios de referencia lo que pasa en los mercados internacionales. Aquí Ecopetrol produce el 75-80% del GLP, el resto se tiene que venir de importaciones, y el precio de referencia para las exportaciones es el precio internacional, y el precio internacional, como el resto de los energéticos, está disparado en el último año, se ha duplicado en precio en el último año.
Y en el caso del gas natural del que viene por tubo, que también ha subido, ahí lamentablemente no he podido encontrar fuentes de información de precios confiables que le digan, no, bueno, ha subido tanto por ciento en lo corrido del año el gas natural, el que va por tubo, insisto, no he encontrado esa fuente de información, en parte porque está caída la página del DANE todavía en algunos servicios, pero ¿qué pasará con ese precio que también ha subido, digamos, anecdóticamente, como decía Yolanda, en las cuentas de Twitter? Pues mucha gente está diciendo, claro, digo, mucha gente está diciendo, me subió al doble. En el caso personal mío, a mí me ha subido el doble el precio del gas natural que viene por tubo. ¿Por qué está subiendo también ese gas tanto?
Mire, Jorge, buenos días. Mire, el precio del gas natural es un poquito diferente el del gas de los cilindros. El precio del gas natural tiene varios componentes, ¿no? El que lo produce, el que lo transporta, el que lo distribuye. Y cada uno tiene una manera, según la regulación que está vigente, de calcular cuánto debería recibir cada uno por ese gas. En la cadena del gas natural, casi toda la cadena está regulada, excepto los precios del productor. Sin embargo, parte de los elementos de la cadena dependen de lo que le pasa al dólar. Entonces, el dólar que ha estado subiendo, que se ha estado moviendo, también incide en los precios que está viendo la gente. Entonces, en estos momentos difíciles de alta demanda, donde los precios de referencia pueden estar en los mercados, están en los mercados internacionales, en el caso de GLP, y cuando parte de las tarifas también están en dólares, pues cuando sube la tasa de cambio, los usuarios sienten esa subida. Afortunadamente hay algunas herramientas que tiene la regulación para tratar de mitigar esas subidas, y eso es lo que ha estado tratando de hacer la CREG, lo que está tratando de hacer el Ministerio, dándole a las empresas unas opciones de que los aumentos no sean tan fuertes y lo que le pase a los usuarios no sean tan fuertes. Pero ciertamente son momentos difíciles para los consumidores de energía.
Doctor González, digamos, en los estratos 1, 2 y 3 se subsidia parte de los servicios de agua, luz. ¿Eso es factible, digamos, que por ese lado, por subsidio de un consumo mínimo, pudiera aliviarse la situación? ¿O eso no es políticamente o económicamente correcto?
No, lo que usted dice es completamente cierto, María Elvira. Hay unos subsidios hoy en día para todos los servicios públicos. En el caso del gas natural se pueden subsidiar los estratos 1, 2 y 3. El estrato 1 y 2 tiene mucho mayor subsidio. En el caso del GLP también hay unos subsidios. En el caso del GLP es más difícil porque pues un cilindro es móvil. Yo sé cuando le llevo el gas a una persona cuál es su estrato, pero un cilindro que se puede mover es más difícil de hacerle seguimiento al subsidio, pero también hay subsidios. Pero la herramienta, María Elvira, que se utiliza más es una cosa que se llama opción tarifaria. Y eso lo que quiere decir en la práctica es que las compañías que se acojan a esa posibilidad pueden subirle más despacio, muchísimo más despacio, los precios a los consumidores que quienes no se acojan. Entonces aquí, por supuesto que hay que recaer en los subsidios, pero esas opciones tarifarias son buena parte de la salida. Lo que sí es muy difícil es simplemente decir que uno congela los precios. Eso podría ser deseable o podría ser lo que quisiera mucha gente, pero es muy difícil mantener los precios congelados porque eso lleva a otra serie de problemas. De manera que nos va a tocar encontrar una forma de ir acomodando estas subidas de la manera que afecten lo menos posible a la gente.
Pero ¿cuál sería la fórmula? Es decir, ¿qué puede hacer, qué herramienta tiene en sus manos el gobierno hoy para poder enfrentar esto? Porque es que una disparada del 50, 60, 70% es lo que está reportando la gente, pues es insostenible para muchas familias, literalmente insostenible en un producto pues que hay que consumir, porque también la otra pregunta sería, ¿qué puede hacer el ciudadano que no le alcanza para pagar la pipeta de gas? ¿Qué puede hacer el gobierno y qué puede hacer el ciudadano?
El ciudadano ciertamente está en una opción muy difícil ahora, porque el ciudadano lo único que puede hacer es mirar qué otro combustible le funciona. Entonces usted me decía ahora de la señora que dice, bueno, y si me paso a energía eléctrica, pero bueno, entonces le toca comprar una estufa y luego le toca pagar las tarifas de energía eléctrica. Y eso no siempre es el mejor negocio, sobre todo porque la situación que estamos viviendo ahora es transitoria. Desde el lado del gobierno, la herramienta que está, como les decía, es dar la posibilidad de que el aumento, en lugar de ser tan brusco, sea mucho más suave para que la gente no lo sienta tan duro y pueda acomodar parte de ese aumento. Pero ciertamente es quizá la única salida que tiene la regulación en este momento.
Oiga, no es por ser pesimista, señores ministro Tomás González, pero es que todo lo provisional en Colombia se queda. Usted dice, esto es transitorio. ¿Transitorio que suba a precio de algo? ¿Usted cree que después eso de verdad va a bajar?
Y además, pues, si está atado al dólar, y el dólar, ¿hay posibilidades de que eso vaya a bajar o nos vamos a mantener más bien en precios altos?
Pero mire, cuando uno mira la historia reciente de los precios de energía, ha habido subidas y bajadas grandes. Lo que pasa es que cuando los precios caen, no son noticia, porque los precios bajando no generan los problemas que le genera a la gente cuando los precios están subiendo. Pero acuérdense que en plena pandemia hubo un momento que el barril del petróleo alcanzó a estar negativo. Por primera vez en su historia tuvo un precio negativo. Entonces estos precios suben y bajan. La tasa de cambio también sube y baja. Y ahora estamos en una coyuntura muy difícil, pero yo estoy convencido que esto es transitorio, y cuando los mercados vuelvan y se ajusten a la realidad pospandemia, los precios deben aflojar un poco más, y la gente pues debería encontrar ahí un espacio. Por ahora hay que hacer todo lo que sea posible para que la gente no sienta un aumento tan fuerte, tan rápido. pero pues es imposible negar la realidad de lo que está pasando con la energía en el mundo.
Doctor González, en Argentina hubo protestas hace cuestión de 6 meses por el precio de los combustibles durante el invierno. En Ecuador, bueno, pues ahora hubo protestas y hay una inestabilidad política por el precio de los combustibles. Hace 2 años en Chile las protestas iniciaron por el precio de la electricidad y el gas. En Chile, ¿usted cree que esta subida de los precios del gas va a contribuir a un nuevo ciclo de protestas aquí en Colombia?
Pues ojalá que no, porque mire, Jorge, como es la realidad política de tal vez de paradójica compleja. Acabamos de terminar una cumbre de cambio climático en Glasgow. El mundo dice estar muy preocupado por el calentamiento del planeta, porque tenemos que hacer esfuerzos porque tengamos cero emisiones, seamos carbono neutrales, como se llama, tener muy bajas emisiones. Y eso implica dejar de usar combustibles fósiles, como el GLP, como el gas natural, como el petróleo, como el carbón. Pero cuando hay que subir los precios para que la gente deje de consumir esos combustibles, cuando hay que restringir su producción y se suben los precios, la gente lo siente en el bolsillo y hace sentir su voz de protesta. Entonces aquí tenemos esa gran paradoja en que queremos ser limpios, pero que no nos vaya a tocar el bolsillo. Y esa dificultad de ir transformando la forma en que consumimos y producimos energía, esa dificultad de ir bajando las emisiones, pero tratando de no afectar a la gente, es lo que están teniendo que navegar los gobiernos. Y eso ha pasado, como usted bien lo dijo, en México, en Ecuador, en Brasil, y aquí pues no hemos sido ajenos a las protestas por los precios de los combustibles. Yo espero que logremos encontrar una manera de navegar con tranquilidad este fin de gobierno y ver qué nos trae el nuevo gobierno en materia de políticas de descarbonización y precios de energía. Pero ciertamente es una realidad muy, muy difícil. Mire Francia con los chalecos amarillos, es que esto es en todo el mundo. Mire Europa, en los problemas que está entrando al invierno con la escasez de gas que tienen y los precios de gas que tienen. Esto en todos lados está muy, muy tenso, esta realidad de descarbonizar, pero no tocarle el bolsillo a la gente.
Sí. Difícil, pero muy pues difícil sí. Todo. Muchísimas gracias por las luces para entender lo que está pasando.
Bueno, muchas gracias, Yolanda.
Tomás González, exministro de Minas y Energía, director del Centro Regional de Estudios de Energía, y él nos habla de lo que ha pasado después de que de alguna manera el planeta se cerró y la economía se cerró durante tanto tiempo por el confinamiento, luego vuelve y abre y empieza una demanda que no está pudiendo suplir el mercado. Dijéramos, es lo que está de fondo. Luego vienen los ingredientes ya directos de lo que importamos, lo que no y demás, pero lo cierto es que está disparado el precio del gas, disparado. Y esto se puede demorar. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pareciera que no mucho, pero hay decisiones que tiene que tomar el gobierno de todas maneras. ¿Y qué pueden hacer los consumidores? Pues muy poquito, porque es que el gas es difícil de reemplazar. Tiene costos reemplazarlo por energía eléctrica, porque implica, por ejemplo, comprarle electrodomésticos. Si usted tiene un calentador de gas y quiere pasarse a energía eléctrica, tiene que empezar por desembolsillar una plata importante para comprar el calentador y luego pagar la energía. No es fácil. Se puede llegar a presentar que, por ejemplo, en el sector rural, donde compran la pipeta de gas, la gente vuelva a la leña, con todo lo que esto implica también y lo difícil que es.
Eso quería señalar, Yolanda, porque muchas veces uno lo ve desde las ciudades como un asunto de transición energética, y bueno, pues si hay que pagar por el gas, que es más limpio, pues se paga por eso que otras formas de energía. Pero el problema en el sector rural es un problema de pobreza energética. Este aumento del precio del gas está afectando severamente, sobre todo a las mujeres, que son las que cocinan de manera pues mucho más que mayoritaria en el sector rural con leña.
Esto golpea muchísimo al sector
rural.
Durísimo, muchísimo,
con un impacto en salud tremendo sobre la salud de las mujeres.
Ahí se cocina con el gas de pipeta, pero si se duplica el precio, si sube el 50%, 70%, pues es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Entre otras, por otra razón, que lo comentábamos hace unos días también en alguna crónica, decíamos, el incremento de los precios de los alimentos no se está traduciendo en más ingresos para los campesinos. A ellos les está subiendo el precio del insumo. Cuando llegan, por ejemplo, a Corabastos en Bogotá a vender sus productos, no es que precisamente ellos estén recibiendo mucha más plata. De modo que la cosa es bien, pero bien complicada. Mucha gente quejándose, me llamó la atención que por aquí, además de quejarse del precio del gas, y la gente se queja, precio de pollo, de la carne, alguien dice, bueno, el pescado de pronto se puede comer en estos días, pero se quejaba un oyente, y ahora no encuentro el mensaje, que me pareció muy impactante, es que son muchísimos los mensajes, todo caro. Dice Pablo, hasta un manojito de cilantro para aromatizar el caldo subió de precio. Pero había un oyente que nos contaba que él incluso tenía un restaurante, y que le estaba subiendo todo, todas las semanas. Dice, yo no podía subirle todas las semanas el precio al almuerzo. No podía poner el precio al 13.000. Dijo, pues, hace un par de semanas me quebré y cerré.
Sí.
Porque no tenía cómo, no tenía claro, cómo y no le podía subir el precio porque si no la gente no viene. Manera.
Sí, ya el corrientazo está en 8.500. La semana pasada le subieron a 500 pesitos.
¿En dónde, profesor?
Para abajito de la Caracas con 50.
Están preguntando que dónde, porque yo creo que hay mucha gente que dice que está 10 pesos. ¿Cómo está el corrientazo?
Es que no les voy a dar la dirección porque ahí va, me llenan el restaurante. Pero 8, abajo 9, de la Caracas con 57, bien bueno, 8.500.
Vea, pues que a 9.000 dicen por aquí, 8.000, que a 10.000 también.
10.000.
10.000 está también. El corrientazo, sí.
Pero mucho, mucho, todo está por las nubes, dice la gente, carísimo, todo por las nubes, las verduras, carne, aceite, se están quejando a ti, aquí también, y obviamente los insumos, ¿no? Un bulto de abono, ojo profe, de 80.000 pasó a 180.000, sí, sí. Nos dice un oyente por aquí. El gas, carísimo, el queso subió en Yopal, una libra de 5.500 subió a 8.000 en una semana, el queso en Yopal.
Dos buenas noticias de precios, de todas maneras, para compensar, Yolanda. Fíjese usted que el precio del café sigue subiendo de manera muy importante, ya supera los 2.30 la libra. Y otra buena noticia, digamos, en términos de gas, y es que hace poco, recuerden ustedes que hubo un descubrimiento muy importante de un nuevo bloque que tiene gas de Ecopetrol. El problema es cuánto se demora en aumentar esa oferta. Y pese a que este descubrimiento está cerca a los lugares de transporte, pues de ahí a que eso llegue al consumidor va a ser un tiempo. Por eso yo le decía, usted me preguntaba, bueno, ¿y cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar esta oleada de precios?
Se demora.
Es cuestión de meses.
Se demora.
No es cuestión de semanas.
No es de semanas ni de días. O sea, Navidad pasada por carestía tremenda.
Y hay que sustituir el consumo. Eso es importante. La subienda, ahorita hay una gran cantidad de pescado. Si les gusta el pescado.
Eso es lo que está diciendo la gente, que el pescado de pronto se puede comer en estos días, pero que carne está imposible, cerdo está imposible, el pollo también está caro, los huevos están caros, en fin. Está carísimo todo. 8.58.